The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine y bebidas de Dixo.
El único podcast de Dixo que se deslinda antes que nadie de Donald Trump.
Sí, sí, sí.
No queremos saber nada de él.
Que no va a transmitir Miss Universo.
Exacto, no vamos a hacer ningún comentario. No nos interesa en absoluto. No, les juro que no me voy a hospedar en ninguno de sus hoteles.
Ni voy a volver a ir a jugar golf a sus
sus campos de golf.
Sus campos de golf.
Y tampoco voy a beber de su vodka, que apenas me enteré, la verdad.
Ni voy a volver a comer queso Oaxaca por su peinado. Ah, no,
¿verdad? No, ya no se puede, chavo. No. Pero bueno, bienvenidos a este podcast de cine que hoy vamos a hablar. Pues de los estrenos de la semana. Esta semana se estrena una carta fuerte respecto al cine de verano. Una película que si ustedes tuvieron la mala...
¿Le pondrías el adjetivo esperada?
Yo creo que sí. Sobre todo, creo que se ha ido creciendo. Pero también tiene el problema de que los que vieron el tráiler se las spoilerearon bien, bien, bien gacho. Y eso, yo sé que tú, por ejemplo, eres un enemigo de ver trailers.
Sí, yo puedo llegar virgen, entre comillas.
Yo creo que la neta, en estos tiempos globales es complicado eso. O sea, es complicado no caer en la tentación de darle click. Pero la verdad es que aquí sí la distribuidora sí se manchó feo con los fans y con el público. Porque sí reveló demasiadas cosas de la trama. Hay una en específico que sí está tremendo que lo hayan contado en los trailers, que incluso lo cuentan en el cartel. O sea, yo cuando no puedes ni ver el cartel, porque hay un gran spoiler en el cartel, creo que sí, ya estamos cayendo en una exageración. Pero para que se queden ustedes en el podcast,
eso se los vamos a contar en un ratito.
Más al rato les vamos a contar cómo está Terminator 5.
Porque además vas a explicar un poco más cómo conecta con sus precuelas, la primera parte de la saga.
¿Qué es lo que estamos viendo? Pero antes vamos a hablar de una película que la verdad es una película bastante interesante que se llama Tierra de Cárteles y que, pues a ver, platícanos, Arturo.
Cartelland, un retrato de las autodefensas. Lo interesante es que aquí rápidamente vamos a descubrir que este término, que podría tener un contexto muy específico en nuestro país, que podría hacer referencia obviamente a lo sucedido en Michoacán durante los últimos años, tiene un espejo interesante que permite ver esta parte del fenómeno del enfrentamiento violento contra el narcotráfico desde otra perspectiva. Y me refiero a que esta parte de las autodefensas no solamente las vamos a ver retratadas en Tierra de Cárteles por el lado mexicano, sino también lo que pasa del lado norteamericano. Americano, en lo que conocemos como estos movimientos de vigilantes y con cuidadores, ¿qué? Estas patrullas fronterizas ciudadanas que se encargan de cazar a inmigrantes, que al final se convierten en otro tipo de respuesta al fenómeno global del narcotráfico y cómo trata de enfrentarlo de diferentes maneras la sociedad, lo que hacen en Estados Unidos por un lado, y en el caso de México sí se adentra a contar la historia del doctor Mireles, este personaje público, figura importante de las noticias en los últimos meses, por ser el líder de las autodefensas en Michoacán y cómo trabajó.
Que a mí lo que más me llamó la atención, primero es ver que efectivamente hay esta figura. Bueno, en Estados Unidos eran los vigilantes y aquí pues ya les llaman o se autonombran como las autodefensas. Pero no sé si se acuerdan en Kikas, de Kikas 1, de Kikas 2. Sobre todo de Kikas 2, que salió un personaje que era como que es militar y que decía que pues que todo estaba mal en la sociedad y que tenía uno que tomar la ley por su por su propia mano y salía a las calles y pues golpear, matar, lo que sea, porque
el gobierno no
porque el gobierno no cumple, parte, etcétera. ¿Sí? En serio, el mismo discurso, que podría ser incluso el mismo discurso de Trump, de hecho, es el que de la parte norteamericana, el director de este documental entrevista, que es un personaje además que medio recuerdo que era exmilitar, sí, ex drogadicto según él, pero que bueno, además, como en Estados Unidos es muy fácil hacerse de armas, pues estos cuates traen unas, bueno, ahora sí que tremendos pistolones, van uniformados.
Exacto, no, se ve como si fuera todo un operativo de un cuerpo de seguridad hecho, especializado, exacto, entrenado.
En un principio pareciera que estás en un, ¿no? Y después, ya que ves cómo es la onda en Estados Unidos, que además están en el desierto, es Arizona, y hablan obviamente pestes de los mexicanos que vienen a quedarse con los empleos y que pues son los cárteles y la violencia, etcétera. De repente da el brinco a pues no sé cuántos miles de kilómetros hasta que llegamos a Michoacán y donde vemos que básicamente es el mismo discurso, pero al revés, sí, y al revés, sí, completo, porque es, bueno, pues otra vez, ¿no? Es el asunto del gobierno, no hace nada y ya estamos cansados, que ahí es de una contundencia que la verdad es que es imposible también rebatírselas, que es no, en cualquier día vamos a amanecer muertos, no, como animales, claro, amarrados o descabezados.
No, y el poder completamente ejercido a partir de estos cárteles, o sea, ellos, exacto, controlan todo lo que pasa en cada uno de estos municipios, punto final.
Y estas personas dicen basta, sí, se arman como pueden, que pues aquí se supone no es legal
que lo explica en la última parte del documental, sí, interesantemente cómo se alimenta ese círculo vicioso de a, exacto, quienes tuvieron que recurrir los ciudadanos en búsqueda de esta defensa legítima de, güey, no puede ser que mi pueblo esté tomado como rehén de estos caballeros templarios, por ejemplo, esta parte de este grupo específico de narcotraficantes, y lo que el precio que tienen que pagar eventualmente por involucrar a la gente que les podía dar armas. Y la foto llega a ser, lo interesante a mí me parece del documental es que puede ser lo suficientemente amplia para hablar también del asunto de cuál fue la respuesta en el caso de México de querer incorporar estas autodefensas a una legitimación a través de los vamos a convertir en la famosa fuerza rural, que no es otra cosa más que la Policía Federal o el Ejército acaparando o absorbiendo estos grupos.
Pues básicamente les dieron una chamba de policías, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y te lo cuenta el güey que al final resulta que el cocinero de coca es también un miembro de las autodefensas y ahora es un tipo con un uniforme federal.
Porque
federal.
Aparte empieza, para todos los fans, ojo, de Breaking Bad, el documental empieza como si fuera un capítulo de Breaking Bad. Una camioneta en medio del desierto, o sea, básicamente de la
van a
nada.
Tener que ir a cocinar.
Salen, abren la camioneta, sacan los tambos con los químicos y empiezan a cocinar. O sea, todos obviamente con paliacates. No crean que a la Walter White, que por lo menos tenía una máscara. No, no, no. O sea, así a la ahí se va, echan los químicos. Efectivamente sale un chorro de humo, que era algo que, de hecho, pues el logo de Breaking Bad estaba en medio de ese humo.
De la reacción
química. Y te dicen, esto, o sea, esto no va a acabar nunca. Al contrario, esto apenas está empezando. Y es lapidario en
eso. Es un negocio multimillonario global, o sea, fuera del asunto. Exacto, te ayuda a ver que hay mucho más que entender en esta complicadísima foto social que el asunto de simplificar a partir de quiénes son culpables por echarte un gallo o drogarte en México o en Estados Unidos.
Sí, y aquí ya estamos hablando de metanfetamina, sí, San Juan, ¿no? Que ahí se ven los cristales y demás. Ahora, ¿qué hace diferente este documental? De entrada, yo le veo más cara de reportaje que de documental. El director Matthew Heineman, pues básicamente estuvo en la primera línea desde el momento en que surgen las autodefensas. Está con Mireles.
Esa parte del material es muy interesante.
Está ahí en primera fila.
Escuchando todo.
Cuando están en los discursos que van con la población y le dicen, a ver, nosotros somos como que la nueva policía. Si se quieren unir, ahí están las camisas blancas. Son unas camisas que simplemente
dicen. Ya están las metralletas.
Únanse. Y también se ven los momentos en los que pues hay balaceras, etcétera, y además todo en zonas civiles. Esa es otra cosa que contrasta con los Estados Unidos, ¿no?
Conocerse con el asunto Vice News, o sea, es totalmente el formato entre reportaje y documental de te cuento una historia, pero sabes que hay un trabajo de reportaje, de investigación durante semanas, meses.
Tienes razón, es eso. Muy bien editado. De repente parece que estamos viendo una película de acción, pero resulta que
no, sucedió. Exacto. En esa parte.
Que los muertos son de veras.
El nivel de producción.
Que las balas son de veras. Sí. Y muy bien, sobre todo también en la fotografía. Estaba yo leyendo que lo hicieron con cámaras muy sencillas. Sí. Cámaras que aguantaran los trancazos, que aguantaran que se les cayera.
Sí, DSLRs, como las Canon.
Exacto, demás, como la Canon, de hecho. Y creo que en ese sentido es muy bueno porque al principio que, yo me quedé con la idea, bueno, te da la impresión de que se va a engolosinar con la figura de las autodefensas y de Mireles, que es un gran personaje. Es pues sí, es un personaje seductor. O sea, el doctor que estudió, que es cirujano, que dijo basta, agarra una pistola y se va. Bueno, pues nos enseñaron en la primaria que eso hacía Zapata y Villa, ¿no? Entonces, bueno, este hombre va, lo hace. Pero después ya vemos las entrañas, vemos cómo, por ejemplo, la propia gente les dice: ustedes están siendo ya más sádicos que los mismos que dicen combatir. Y además, ustedes están tomando funciones que no les corresponden. O sea, si no hacemos caso a las instituciones...
La solución se convierte en el problema.
Exacto. Y bueno, sale el famoso papá pitufo, etcétera. Entonces, es un retrato bastante amplio. Que de hecho, yo tengo la sensación de que en un principio como que pensaron que iban a poder estar brincando en la edición entre lo que pasaba en México y Estados Unidos. Pero la verdad es que en Estados Unidos no pasa nada. O sea, lo que se vuelve interesante es ver lo que está sucediendo en México.
Y establece un buen espejo, pero lo deja en eso.
Pero
para que sepamos que no, como dijiste al principio, el discurso no nada más es aquí. Es el de, ¿sabes qué? Es exactamente el mismo discurso desde otro enfoque, pero es exactamente el mismo de, oye, estoy cansado que supuestamente siendo ciudadano de X país, ponga ahí el nombre del país que se le antoje, no pueda yo salir a la calle porque hay violencia en donde vivo. Ya sea yo americano o mexicano, es en algún momento me desesperé. Sí, y tomo,
estamos hablando de violencia, no de que te asalten o que te roben. Estamos hablando de violencia, de que pues, te descabecen, de que te acribillen, de que si vas a trabajar en la planta de limón o lo que sea.
Hay varias secuencias muy intensas.
Muy intensas.
Que detienen en la camioneta blanca con la hija y la esposa.
Que
y
ahí es donde ves la brutalidad. Entonces, bueno, la película, pues. Cierra con lo que ya sabemos, y si no lo saben, pues no es spoiler, lean las noticias. El doctor Mireles ya cumplió, de hecho, por estas fechas, un año de estar en la cárcel, pues acusado pues de posesión de armas, de asociación delictuosa, etcétera.
De uso exclusivo.
Habrá quien diga que pues hay una injusticia ahí. Pues no sé, pero vean la película, porque yo creo que es una película que además llega en un muy buen momento, justo cuando se cumple un año de que el doctor está en la cárcel. Y bueno, pues también ahí supongo habrá comentarios de mucha gente. No sé si, por ejemplo, un Andrés Manuel López Obrador, que ha tirado muchos tweets a favor del doctor Mireles, pues a lo mejor la ve y la toma como bandera. No sabemos, pero es una película que se debe ver, sobre todo para enterarnos un poco más y en la primera línea de golpeo, insisto, de cómo es este fenómeno. Y pues saber que además en Estados Unidos también se vive, aunque de una manera mucho, muy diferente.
Sí, pone un buen tema de conversación en la mesa. Y eso es importante en ciertas películas, sobre todo en ciertos documentales. Y este cumple. Y pues, vayan a verla, en serio. No se va a estrenar, obviamente, con tantas copias. Pero
no, creo que tiene como Carteland, 12, 15 a lo más. Pero bueno, ¿nos vamos ya con el plato fuerte o quieres hablar? Ya nos vamos con Terminator.
Sí,
bueno,
porque así rápido les digo al final que también viene el foro y hay como tres películas.
Ah,
que
perfecto.
Ya
entonces, chido. Miren. Pues Terminator 5 es básicamente un gran plato de caca.
Toma la barbone.
Oloroso y con moscas. No, a ver, es que...
¿Cuántos años lleva cocinándose eso?
No, pues ya lleva un rato. Rápido un contexto, el tema es... O sea, el tema real es que ya falta, creo que como...
Skynet.
Faltan como 5 años o tal vez menos para que la licencia ya la pierda Paramount y regrese a manos de James Cameron y que, bueno, ya James Cameron decida qué hacer con ella.
Pero mientras tanto,
pues obviamente hay que ordeñar...
Con Sony, Marvel y Spidey.
Hay que ordeñar la vaca y entonces por eso decidieron sacar Terminator Genisys. Y de hecho, no importando cómo le vaya a esta película, ya está firmado que va a haber dos más.
No, bueno.
Entonces, bueno, la dirige un tal Alan Taylor que, pues, dirigió Thor, la segunda de Thor. Una que se llama Palookaville y creo que hasta ahí. Bueno, otra que también se llama Napoleón. Pero bueno, es apenas su segunda película de acción grande. Y el tema es, no quiero revelar mucho de la trama porque en serio cada punto de la trama es un spoiler en potencia. Pero imagínense que tienen la primer Terminator que todos amamos y queremos, con la segunda Terminator y con Volver al Futuro 2. Cuando regresa Kyle Reese a los 80s, y pues todos conocemos la primera historia del primer Terminator. Bueno, en esta película hagan de cuenta que a Kyle Reese le pasa lo que a Marty McFly cuando regresa y ya todo Biff Tannen es el... Pues hagan de cuenta que hay algo por ahí. Y entonces, básicamente lo que hace esta película es borrar todas las películas, pero se lleva no nada más las malas, que son la 3 y la 4, sino también se lleva Terminator 1 y Terminator 2 de las patas. Hay cosas cool.
Este vicio del reseteo.
Sí, hay cosas cool, como por ejemplo... Pero este es un reseteo raro, porque usualmente el reseteo pues se da desde afuera y dice, bueno, ya, va de nuevo, ¿no? Te la cuento otra vez. Sí. Y aquí es, te voy a contar algo que va a hacer que desde adentro de la historia se borre lo demás.
¿No será como un pretexto de que así funcione esa historia precisamente porque ha sido como el regresar y retratar de borrar ese asunto?
Es
como,
que también Skynet es una máquina muy pendeja, la verdad. Sí, porque la neta, se la tampoco, pasa enviando Terminators al pasado.
Resulta que tendríamos que preocuparnos más de la máquina esta del último Avengers, que también es una taruga, bueno, y nunca me preocupo.
El gran problema es que, de hecho, el malo en Terminator 5... O en es Genesis, pues. Es un mono igualito, un Tron. O sea, dices, bueno. No les voy a decir quién es porque el spoiler está en el cartel y sí me da mucha pena decirlo porque es una tontería.
Tata Schwarzenegger.
Y luego, Tata. Acabas de decirle Tata. Bueno, pues claro, en ya la película. Tiene la
para ese respeto.
En la película, porque.
Como Tata Lázaro Cárdenas.
Yo no entendí bien por qué, pero el tema es que en algún momento hay dos Terminators con la jeta de Schwarzenegger. El original que vimos en la primera. Y el nuevo, que pues es el Gobernator ya con sus años ya imposibles de quitar con todo el CGI que quieras.
Gobernator otoñal.
Ajá, pero en la película le dicen Pops.
Ay, ternura.
Abuelo, o sea, sí, y en México le ponen en los subtítulos Pops, pero quienes le mascamos un poquito más al inglés, sabemos que así le dicen en Estados Unidos de cariño, sí, al abuelo. Sería como aquí decirle abue. Sí. Entonces cuando digan el abuelator, pues estamos hablando de eso, no nos estamos burlando. En la película él se asume como un abuelo, no les voy a decir de quién. Pero es de uno de los personajes centrales, o sea, ya imaginarán. Y
¿de bueno, la Khaleesi? Ah, no, ¿verdad?
Sí. Ya aquí lo he terminado, ¿qué? Pero sí, de esa mujer. Que además esa mujer, que pues es el personaje de Sarah Connor, pues no, o sea, no sé, o sea, yo no veo Game of Thrones, pero no se le ve cara de ser una badass que pueda contra un Terminator.
Lo puede ser, ¿eh?
Bueno, los que vieron.
Acá seguramente está mal dirigida, pero ella lo puede ser, güey. Puede ser. Lo puede ser, dije.
No, además, mira, en esta película.
Ponle efecto del dragón de la Khaleesi y este cabrón comiéndolo.
Hay una escena donde está desnuda. Y no les voy a decir por qué. Pero se cubre,
porque el guión lo ameritaba.
Se cubren las chinches.
Ah, no, en HBO ya le hemos visto.
Y no se
más.
Acuerdan que en la Terminator original se le veían a Sarah Connor. ¿Cómo se llamaba la Sarah Connor original?
Ah, espérate.
A Linda Hamilton.
Sí, sí, sí.
Se le veían y no se las andaba cubriendo. O sea, eso sí. Ya habla de una mujer ruda, etcétera. Y esta no se ve nada ruda. Bueno, pues ahí sale un remedo de Kyle Reese con un tal Jay Courtney que no tengo la menor idea de dónde está. Y el que sí está de pena ajena es J.K. Simmons, que es un personaje que no hace nada. Se la pasa persiguiendo a los otros, como que él sabe por alguna razón, como que la neta medio intuye que son robots, medio intuye que son viajeros en el tiempo, etcétera. Bueno, es un desbarajuste, por no decir desvergue, de cuestiones de líneas de tiempo, etcétera. Hay un chorro de exposición, hay un chorro de diálogo pretendiendo explicar la trama que no tiene ni pies ni cabeza. Hagan de cuenta, igual que en Volver al Futuro 2, cuando el Doc Brown explica en un pizarrón por qué está sí. sucediendo lo que está sucediendo. Hagan de cuenta que sucede lo mismo, pero es el Terminator el que está, o sea, el Gobernator, el que está tratando de explicar el tema. Y sí dices, bueno, ya, deberían de hacer lo que hizo... Ay, no, se me acaba ahorita de olvidar el nombre, pero... Esta película que era una parodia de las películas de Bond,
¿Kingsman?
No, más vieja, bueno, donde en algún momento
Casino
también...
Royale con Woody Allen.
No tan vieja.
Es una gran joya.
Hay una película de esa, ahorita me acuerdo el nombre, donde están planteando una viaje en el tiempo. Y dicen, bueno, pero eso sería una tontería, porque si tú vas al pasado te vas a encontrar contigo mismo y bla, bla. Entonces rompen la cuarta pared, voltean al público y dicen... Es una película. Ustedes olvídense de eso y disfrútenlo. Bueno, si eso me lo hubiera dicho Terminator 5, hubiera dicho que okay, va, pues ya. Imagínense esto como si fuera Gremlins 2. O sea, donde ya todo les valía madre. Donde era puro echar desmadre. Pero sin asumirlo. O sea, es un tema de... No, lo estamos diciendo en serio. Es en serio lo que está pasando, aunque pues ya le digas abuelito a Schwarzenegger y 20,000 tonterías más. Entonces, la acción está muy bien filmada. Creo que lo mejor sigue siendo Schwarzenegger, irónicamente. O sea, creo que aunque... Bueno, el robot hasta tiene artritis en algún momento de la película. Pero bueno, entonces, pues ahí está. Yo sí creo que va a tener mucho éxito. Yo sí creo que puede ganar mucho dinero. Pero la verdad es ya claudicar completamente. O sea, es así de, bueno, cualquier trama ya va. Al fin estamos viajando en el tiempo y se puede hacer lo que sea. Bueno, pues aquí lo hacen.
Total.
Y lo que yo quiero saber, porque sí es como un poco un enigma, ¿cómo le van a hacer para la que sigue y la que sigue? Porque todo queda hecho.
Lo van a borrar de
caca.
Nuevo.
Entonces,
van a viajar a otra parte del
tiempo. Ahí está. Si son fans de Hueso Colorado, o sea, pero así clavados de Terminator en la onda cyberpunk y demás, yo creo que les va a enojar tanto como a mí. Si van queriendo, pues, echar la palomita y llegar a tercera con la novia y demás, está muy bien. No va a pasar nada, ¿no?
Está muy pero, caro para eso ir al cine, ¿no?
Pues ya mejor lo inviertes directamente en,
sí, hello,
en un cincolet.
Bueno, vamos, ya somos adultos. O la
bueno, no, pero estoy hablando de los adolescentes. ¿No? Ah. Estás en la prepa. Y que aplicas el clásico, así, bostezas y con el brazo acá.
Entonces. Miren, ok, entonces la recomendación, apliquen el de, oye, vamos a hacer un maratón en la casa. Eso. De ver las previas.
Eso.
De muy nada, bien. De nada México.
Bueno, pues
bueno, nos
ahí.
Despedimos con, rápidamente en 3 minutos o algo así, decirles que este fin de semana arranca en la Cineteca y el otro fin de semana en algunas otras salas del Distrito Federal. El 35 Foro Internacional de la Cineteca es espacio dedicado a un cine un poco más arriesgado. Ya cada vez es como más difícil catalogar uh-huh. así al foro con lo que llega ya, sobre todo con festivales como Ficunam o Riviera Maya, ciertos perfiles. Pero la verdad es que para quienes estén buscando desconectarse un poco de los estrenos de verano y los blockbusters de las últimas semanas o de los últimos meses, pues la verdad es que hay algunas opciones atractivas. La primera que destacaría rápidamente es La Tribu, esta película rusa que rápidamente además te mete en un contexto y en una situación muy particular como espectador, porque además toda la trama es alrededor de lo que pasa en un internado para sordomudos y el mundo crudo, ojete, realista, violento que puede existir ahí, pero la historia va a ser todo literalmente en lenguaje de sordomudos. No va a haber subtitulaje, o sea, es meterte tú en las circunstancias, en las condiciones de ellos para tratar de acompañar emocionalmente ese tipo de viaje, experiencia. En verdad,
este estuvo en Morelia, ¿no?
Sí.
En el pasado.
Una película muy, muy recomendable para quienes quieren, exacto, animarse a una experiencia fílmica distinta del a dónde te lleva como espectador, tratar de empatar con esa manera de contar la historia y meterte en esa situación, en esas circunstancias. La verdad me parece muy, muy atractiva. Otra de las que van a estar, y sé que ya la viste, Una Chica Regresa Sola a Casa de Noche, que es una... Dilo tú, una exquisita revisita al asunto del vampiro.
Exactamente, es una tipo, es de nuevo regresar al mito del vampirismo, pero en Irán, con, de hecho creo que la directora, creo que es directora también, sí. Es de allá. Y la verdad es que a mí sí me gusta, o sea, me gusta como ese revamp que hay del género, ¿no? Que puede venir desde Only Lover Left Alive. Cuando crees que ya se ha dicho todo de los vampiros y de que ya les pasó media docena de Twilights encima, la verdad es que todavía hay cosas que decir al respecto. Y en este caso, que es pues esta joven mujer vampiro que está buscando cómo alimentarse
en
las calles de Teherán, en blanco y negro, etcétera. La verdad es que lo maneja muy, muy bien. Muy buen soundtrack. Y qué bueno que la vamos a poder ver en pantalla grande, porque de hecho, y pues ahí le ve spoiler, pues es una película que ya se podía ver en conocido sistema de streaming de películas. Sí, claro. Al que también le decimos, usted podría anunciarse aquí.
Sí.
Y pero la verdad es que es muy, muy bien. Yo creo que se puede convertir en algún tiempo en un clásico del género. Y me gusta más también de dónde viene, ¿no? A veces cosas que suceden en Londres o que nacen en Londres o en Estados Unidos como género, de repente son otras latitudes las que lo hacen grande. Entonces no se pierden en la Cineteca Girl Walks Home Alone at Night.
Échenle un ojo en serio a la programación del foro. Yo nada más también pongo Incomprendida de Asia Argento, que es un retrato a su propia vida con un poco de ficción a partir de la única singular experiencia que debe de ser crecer con este referente del cine que es Darío Argento, pues, su papá, y que obviamente hace como ese ejercicio. Y finalmente Los Bañistas, que también,
exacto,
con Sofía Espinosa, que se roba la película y que es una película que te hace sentir bien al final. Curiosamente, se trata de una huelga y cómo se cruzan en ciertas situaciones personajes solitarios, y cuando crees que va a ir a este tremendismo y fatalismo natural del cine mexicano y de jóvenes en huelga y de un hombre solitario ya en la tercera edad que no sabe conectar, cómo le puede dar un giro en verdad muy interesante, muy maduro, sobre segundas oportunidades y reencontrar la empatía con los otros.
Para todos aquellos que no nos creían que Sofía Espinosa era una actriz que había que seguir, de hecho esta película fue antes de Gloria, nada más que, bueno, ya saben, cine mexicano apenas estrenó esta película, o apenas se va a mostrar en la Cineteca, ojalá se estrene. Ella es también la guionista, y bueno, el casting, bueno, pues es Juan Carlos Colombo, es Harold Torres, es ella misma, Susana Salazar, etcétera. Muy, muy bien, pero sobre todo ella es impresionante. Entonces, bueno, también vayan, se las recomendamos. Foro. Vayan al foro. Y bueno,
y
pues con esto
descargando el podcast.
Sí, y suscríbanse en iTunes. Échenos la manita ahí, suscribiendo y descargando.
Recomiéndenlo.
Exactamente. Y bueno, pues nos vamos en esta edición. Vayan a ver Terminator y pues ahí al Abuelator y nos cuentan qué tal les vio.
Órale.
¿Qué tal les fue? Perdón. Sí. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.